de la teoría de que el virus SARS-CoV-2 salió del Instituto de Virología de Wuhan, que investiga algunas de las enfermedades más mortales del mundo. Y hasta aquí las informaciones. Les habló Jorge Jauregui.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión detrás de la noticia para hoy, mayo 6 del año 2020. Saludos amiga Cari Roque desde su casa guardando, pues desde luego las restricciones que tenemos que llevar adelante producto de esta pandemia que está azotando a media humanidad y que aún no sabemos cuándo concluya. En los estudios de Radio Martí, la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés, y en su casa también, guardando las precauciones, mi productor Miguel Sánchez. Todos les damos muchas gracias a esta linda sintonía que usted mantiene de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, con este su programa a través de las ondas de Radio Martí, para informarle al pueblo de Cuba y romper la censura impuesta por los medios oficialistas. Desde luego, hoy para mí es un placer recibir a mi primer invitado. Se trata de Juan Antonio Blanco, director de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, a quien le doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Juan Antonio, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari, alegrándome que estés bien.
Y yo, de tenerte en el programa y de que tú también te sientas bien, y bueno, me imagino que observando, ¿no?, todas las regulaciones hasta que termine toda esta crisis.
Así es.
Veía yo en la página de ustedes, que recibo a través de la internet, comunicaciones de mí con mi email, de lo que ustedes publican, un artículo muy interesante, ¿no?, donde se habla del dudoso pronóstico de CEPAL sobre el Producto Interno Bruto Cubano. Desde luego, me imagino que, a pesar de los pesares, muchos cubanos, pues indudablemente dentro de la isla, no habrán podido tener acceso a este tipo de artículo tan interesante que quiero que compartas conmigo para beneficio de los que están escuchando dentro de Cuba y fuera también, donde tenemos una buena audiencia. De acuerdo con tu artículo, el artículo de ustedes, una vez más la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, parecen primar las afinidades políticos ideológicas sobre la objetividad y las estadísticas confiables que de ellas se esperan. Estamos hablando que dicha entidad regional, de acuerdo a la crónica magnífica que estoy leyendo, el 21 de abril se pronosticó sobre el impacto que puede tener esta pandemia de la cual estamos hablando, del COVID-19, en la economía de América Latina y el Caribe para el año 2020, este año en curso. En el caso de Cuba proyectó un descenso de solo 3.7% en el Producto Interno Bruto de la isla. Me gustaría que me hablaras un poco más sobre esto y cómo llega la CEPAL a este tipo de conclusión.
Bueno, el problema con todas estas organizaciones oficiales de Naciones Unidas es que ellos reciben las estadísticas que le ofrecen los gobiernos o que llegan a ellos a través de los gobiernos, y las convierten en suyas, o sea, asumen que esas estadísticas son confiables, son reales, y a partir de ahí los expertos de esas instituciones hacen sus pronósticos. En el caso de la CEPAL, desde la década de los 70, si no estoy equivocado, Carmelo Mesa Lago, que no está caracterizado por nadie por ser un extremista, que además todos sus pronósticos lo hace, o sus análisis más bien, lo hace tomando en cuenta todas las estadísticas oficiales cubanas y demostrando las contradicciones que hay entre unas y otras, denunció a la CEPAL que las estadísticas cubanas no eran confiables. Y lo argumentó completamente. Y sin embargo, cosa que hizo que él se fuera de allí, ellos siguieron basándose en las estadísticas cubanas. Eso es lo mismo que hacen los cubanos con la Organización Panamericana de la Salud, cuando dan sus cifras de mortalidad y natalidad infantil, etcétera, donde ocultan la planificación masiva de abortos para evitar correr el riesgo de que haya algún niño que muera después del parto, y así no le afecta la estadística de nacidos exitosamente en los hospitales cubanos. Y lo que hacen es inducir partos que no eran necesarios, y muchas madres se quedan sin hijos que querían tener, porque esa es la política oficial. Eso Bicet y otros médicos en Cuba lo han denunciado. Ahora, esto es una política permanente de los estados totalitarios, y Cuba como estado totalitario utiliza el control que tiene sobre las instituciones y sobre los números para mentir al mundo a través de y con los sellos oficiales de estas instituciones internacionales. Lo que es realmente llamativo, por decirlo de alguna manera, es que sabiendo el mundo entero el desastre económico que hay en Cuba, salvo alguna que otra persona que pertenezca a uno de esos cultos, digamos, irracionales en torno a la llamada Revolución Cubana, todo el mundo sabe que aquello es un desastre. Cualquier turista que vaya a Cuba no tiene nada más que abrir los ojos y mirar a su alrededor para darse cuenta del desastre. Entonces, que digan que las economías de los principales países latinoamericanos van a caer en un 6%, un 7%, y que la cubana va a caer la mitad de eso, es realmente, vaya, desconcertante, por decirlo mal.
Bueno, pero ahora, por ejemplo, la CEPAL es una agencia especializada de Naciones Unidas, cuenta con 46 estados miembros y 3 asociados. Yo te pregunto a ti ahora, ¿verifica a Naciones Unidas estas estadísticas de la CEPAL o como parte de una labor de cooperación, como la llevan adelante con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, con la UNICEF? Es parte de un movimiento ideológico, ¿no?, controlado, o como de cabildeo. Me gustaría tu opinión, porque verdaderamente que Naciones Unidas crea que el Producto Interno Bruto está por encima, o no ha caído tan bajo como el de Argentina, México, Ecuador y Brasil, es risible.
En el caso de la CEPAL, te digo, desde aquella denuncia de Carmelo Mesa Lago, ellos han asumido de forma consciente y deliberada la mentira en torno a las estadísticas cubanas, porque hay un problema. Yo no puedo comparar manzana con aguacate.
No.
Son dos cosas diferentes. Entonces, los indicadores por los cuales se mide el crecimiento, decrecimiento de la economía, es el Producto Interno Bruto. En Cuba, ellos no basan su estadística en el Producto Interno Bruto, sino en el Producto Social Global. O sea, usan un indicador y una forma de medir su economía que difiere totalmente de la forma en que la miden los demás. Entonces, por poner un ejemplo, ¿qué cosa es el Producto Social Global Bruto? Ahí meten todas las cosas que ellos entienden que fueron actividades, por ejemplo, que tuvieron o pudieron tener o estaban encaminadas a tener un impacto económico. Supongamos que la Federación de Mujeres Cubanas y la ANAP organizan un taller o un seminario de cómo van a incrementar la protección de las mujeres en el campo. Y ese seminario, según las estadísticas de ellos, les costó $50,000. Bueno, esos $50,000 de costo de inversión en un taller que no va a ninguna parte, si es que lo hace, pues también lo pueden inventar, va a engrosar lo que supuestamente es parte de la economía de ese producto social global. No es el caso de los demás que miden su economía por la producción total industrial, la producción total agrícola, las exportaciones, las importaciones, no. Aquí entra, se abre una ventana a una cantidad de actividades y de cosas totalmente subjetivas, que es lo que le permite a ellos, como en buen cubano se dice, inflar el globo. Ahora, claro, lo lamentable es que eso lo sabe perfectamente la CEPAL. Y la CEPAL no solamente le admite la mentira, se la reproduce, se la magnifica y la difunde, sino que específicamente ya en el caso de la señora Alicia Bárcena, la secretaria general, es una total militante, por no decir reclutada por la inteligencia cubana de izquierda, que no pierde oportunidad cada vez que le ponen un micrófono delante de hablar de las maravillas del modelo cubano.
Tristemente, ¿no? Es lamentable, ¿no?, que tengamos que escuchar esto de la CEPAL con la aprobación de Naciones Unidas, los cantos victoriosos. Y a propósito de cantos victoriosos, quería comentar contigo, ¿no? Lo que ha ocurrido con Mariela Castro. A Mariela Castro le ha dicho a sus críticos que hay garrapatillas que son servidores vulgares del imperio al lanzar la jornada contra la homofobia y la transfobia. Advierte que es una lucha antiimperialista. No me cuadra la lista con el billete. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra cuando en lo que ellos llaman el imperio, una de las comunidades en este momento más beneficiadas, comunidades donde se le han conferido toda una serie de beneficios y donde no se les persigue ni se les encarcela, en la comunidad homosexual, los transgéneros? Dame tu visión. ¿Se volvió loca Mariela o está tratando de hacer una nueva lucha de ideas en esta oportunidad con el CNSX?
No, Mariela no se volvió loca. Mariela lo que ha perdido es la vergüenza de una forma total y definitiva. Además de lo que tú mencionabas en cuanto al problema de la homofobia en este país y de la cantidad de derechos que ha recibido, han conquistado la comunidad gay, hay que recordar que la primera rebelión que creó internacionalmente el día del Pride Day, el Día del Orgullo, fue la de Stonewall en New York. Stonewall fue el faro del sentido de dignidad, rebelión frente a la opresión homofóbica en cualquier sistema. Yo quisiera que ella me explicara entonces por qué una manifestación pacífica pero independiente de gay la repelieron con palos y con golpes y con detenciones arbitrarias hace apenas un año.
¿Y dónde se sumaron a esa rebelión, no? O sea, a ese tipo de campaña contra la homofobia, hombres y mujeres que indudablemente no tenían, son heterosexuales, o sea, no estaban identificados con el tipo de jornada, sencillamente lo hicieron por humanidad, por solidaridad, y fueron atropellados de una manera vulgar.
Exactamente, y de eso ella no dice una palabra. O sea, si ella quiere entrar en el tema de la represión y qué sé yo, bueno, vamos a entrar en el tema de represión, vamos a poner las cartas arriba de la mesa. ¿Dónde se reprime? ¿Dónde no tiene esa comunidad ninguna posibilidad de tener una expresión independiente, una prensa independiente, grupos artísticos independientes? ¿Dónde tienen que marchar organizadamente y disciplinadamente detrás de la compañera Mariela, con su guía como comandante en jefa de esa tropa? Solamente allí. Eso es. Mariela es ya más folclore que otra cosa. En un momento determinado, muy al principio, cuando se murió Fidel Castro, incluso un poco antes de que se muriera Fidel Castro, alguna gente, incluso los observadores como yo, que conocíamos las características personales de Mariela, como dicen aquí, era una especie de maverick, ¿no? Que no era muy disciplinada, ni muy... Digo, bueno, a lo mejor puede jugar un papel en abrirle las entendederas a su papá, y de que por lo menos a través de ella se pueda ejercer alguna influencia positiva. Pero evidentemente, vaya, está... Creo que ha llegado al Alzheimer de su mamá de forma prematura.
Definitivamente, yo creo que ella es más ruido que nueces. Sí. Indudablemente, en este momento, tiene que tratar de salvar, ¿no?, el rostro de esa ese fracasado instituto, sí, o Centro Nacional de Educación Sexual, que, por cierto, no fue aprobado en la nueva enmienda constitucional, ni nada de lo que ella prometió se llevó adelante. Ahora bien, vámonos a otro tema que también es interesante, porque el gobierno ha anunciado ajustes económicos que van a afectar a los cubanos. Imagínate tú, a esta altura del día de hoy, más ajustes económicos, yo no sé hasta dónde aguantará la cintura del cubano que se aprieta el cinturón. Y la crisis que ha dejado el COVID-19 debe ser distribuida entre todos. Eso han dicho las autoridades, el gobierno de Cuba está trabajando para que se produzcan las menores afectaciones a los trabajadores y a la población en general, para poder transformar de ajustes económicos debido a la pandemia. Pero yo acabo de ver ahora mismo una foto que está circulando por todas las redes sociales de lo que es un mercado repleto de personas haciendo una cola, donde están los ajustes económicos que el pueblo cubano tiene que romper toda la tradición que se lleva adelante con esta pandemia, las medidas de seguridad, para hacer una cola que, cuando tú ves esa foto, ves personas aglomeradas y no saben ni qué van a dar, pero están en la cola.
Bueno, yo cuando leí eso, lo que me pregunté es si se había ido el micrófono cuando él dijo, lo vamos a distribuir la crisis entre todos, y a lo mejor el micrófono se la apagó y no se oyó la siguiente frase, que era todos los demás, todos menos nosotros, porque no veo ninguna señal de empobrecimiento, de limitaciones, de restricciones, ni siquiera de que hayan perdido algunas libras que le sobran bastante a la clase dominante, por decirlo así, de ese sistema. Ellos siguen la vida tal cual, y donde sí se refleja un deterioro cada vez más acelerado y rápido es en la población. Ahora, ellos están, o sea, hasta ahora, durante 60 años, estuvieron echando la culpa a los Estados Unidos de todos sus males. Incluso cuando vino Obama, ellos no podían permitir que Obama, con sus concesiones unilaterales, le fuera a fastidiar ese show. Y también decían que no, que todo eso era una fachada, que la política de Obama no había cambiado, etcétera, etcétera. Ahora viene Trump, y ahora es por culpa de Trump. Pero lo que le trae como bendición el coronavirus es que ahora tienen otra cosa más, de la cual, igual que antes eran los huracanes, los ciclones, ahora van a estar durante un buen tiempo diciendo que por culpa del coronavirus ellos no pudieron levantar la economía cuando ya estaba despegando, a pesar de Trump, etcétera, y con eso van a construir una narrativa de estas de propaganda de las que ellos manejan. Y como bien tú dices, la cuestión está en este pulso entre por la mente del cubano de a pie, que tiene la prensa independiente, que tienen ustedes, que tenemos los que estamos afuera y tratamos de ayudar en esa batalla, y el ciudadano común que tiene que estar sometido a, al barraje político, ideológico, informativo, oficial, día tras día, 24 horas al día.
Pero déjame decirte, Juan Antonio, con toda honestidad, yo creo que a la altura del siglo XX, del siglo que estamos viviendo, ¿no? No sé, el siglo XXI es un siglo de modernidad, donde todo se grafica, donde las redes sociales forman una parte muy interesante. Y aquí es donde yo me pregunto, cuando, por ejemplo, estamos hablando de productos como el arroz, el plátano, el frijol, el maíz, el boniato, el huevo, la carne de cerdo, priorizar la agricultura, ¿dónde está el famoso bloqueo? Porque eso todo se monocultiva en Cuba y no se importa de Estados Unidos. Que yo sepa, nunca he visto llegar contenedores con puerco de Estados Unidos a Cuba.
O ni sea, con boniato.
Ni boniato, ni frijol, ni maíz, ni plátano. O sea, aquí es donde falla, donde como se dice en buen cubano, no cuadra lo que dice Granma y Juventud Rebelde, que verdaderamente tuvieron hasta que editar y se quedó la página como media girovagueando en el aire luego de que pusieron todo esto. Y por último, mantener las exportaciones de tabaco, ron, carbón vegetal y productos biotecnológicos. O sea, ¿de qué estamos hablando?
No, el problema de nuevo es, fíjate, hay una batalla que es central a todo eso que tú acabas de decir y que ellos se la están sintiendo. Una batalla que tiene que ver con eso, con la percepción que tiene el cubano de qué cosa es realmente culpable de su desgracia. Y es la batalla o el conflicto entre dos conceptos. El bloqueo, como le llaman ellos, norteamericano, en realidad es un embargo con sanciones, y el bloqueo interno que ellos le tienen puesto a toda la producción nacional, a todos los productores privados. Entonces, ellos han tratado de utilizar hasta cantantes y cosas para tratar de desacreditar la idea de que existe un bloqueo interno. Pero ese concepto cada vez arraiga más en la población, precisamente por lo que tú dices. Dice, bueno, ven acá, pues nosotros no importábamos boniato a los Estados Unidos. ¿Dónde está el boniato? ¿Dónde están las viandas? ¿Dónde están las zanahorias? ¿Dónde está la malanga? Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos que... Este llamado que hicieron los campesinos y Flamur el otro día, con los 5 puntos, le dice, levánteme el bloqueo interno y ustedes no van a tener... Aquí no habrá hambruna, aquí no tiene por qué haber una hambruna, pese al coronavirus y todo eso, si ustedes levantan el bloqueo de la agricultura.
Bueno, pues quiero darte las gracias a Juan Antonio Blanco, director de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Como siempre, es un placer para mí pues conversar e intercambiar ideas, y sobre todo que los cubanos escuchen todas estas ideas y ratifiquen una vez más que indudablemente cuando a ti se te caía antiguamente una semilla de tomate, salía una mata detrás de ti corriendo. Muchas gracias, Juan Antonio. Que tengas un buen día, seguiremos en contacto. Y con esto pues me voy a mi segunda media hora detrás de la noticia. Pausa y regreso con más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde tengo el placer de recibir a Javier Larrondo, presidente del Cuban Prisoner Defender. Buenas tardes, Larrondo, ¿cómo está usted hoy?
Buenas tardes, Cady, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí guardando pues la cuarentena. ¿Y ustedes cómo andan por allá?
Bien, bien. Parece que las cifras están bajando y Dios quiera que llegue un momento en que se controle mínimamente para que volvamos a la actividad que este país está parando y es un desastre.
Ojalá y todo esto, esta pesadilla llegue a su final. Larrondo, hay una interesante crónica de ustedes, pero yo quiero comenzar por tu criterio. El régimen castrista, debido a la crisis de la pandemia del COVID-19, pues ha puesto en libertad 6,000 y pico de prisioneros, pero ninguno de ellos son políticos. Dame tu criterio en cuanto a eso, porque indudablemente la represión se ha recrudecido como nunca antes en los últimos 8 años, con nuevos convictos políticos, y ninguno de los que hasta el momento fueron liberados ha sido catalogado como preso político. ¿Cuál es tu criterio al respecto?
Pues mira, Cuba lo que ha realizado en base a la crisis del COVID es lo que hace todos los años, que realiza un drenado carcelario, ¿vale? Y lo que ha hecho esta vez lo ha hecho a través de los tribunales, ¿vale? No lo ha hecho a través de indulto presidencial. Con lo cual habrán sido los tribunales los que habrán elegido a los presos comunes que más próximos a su libertad estaban, etcétera, criterios de ese tipo. Evidentemente nosotros no tenemos ni una sola constancia de liberación de ningún preso político por este motivo, ¿vale? Pero es que también es lógico, porque al mismo tiempo el régimen está encarcelando más que nunca presos políticos. Por lo tanto, no podemos intuir por ningún lado que el régimen está interesado en sacar a los presos políticos o parar la represión, etcétera, etcétera. Ninguna señal, vamos.
Bueno, en este momento ustedes, de acuerdo con el informe que tengo frente a mí, de los 134 condenados presentes en este mes de abril que pasó y hasta la fecha, 8 nuevos convictos de conciencia, es un dato que no se conocía desde hace muchos años atrás. ¿Cómo han tomado ustedes estos arrestos? Jean-Pierre Bernard Ampudía, de Fantú, sí. Juan Galván Hernández, también de Fantú, sí. Yuselín Ferrer Espinosa, de Unpaco, Michael Herrera Bones, de Unpaco, Isaín López Luna, de Unpaco. Y estoy dando los nombres para que el pueblo de Cuba, que está escuchando en este momento esta transmisión, sepa que no ha habido ningún acto de buena voluntad, que por el contrario, esta crisis del coronavirus para muchos ha significado un pretexto para incrementar por distintos capítulos ilegales que ellos mantienen en la propia Constitución que violan este tipo de acción contra periodistas independientes, el mismo caso de José Daniel Ferrer, el mismo caso de Jorge Félix Reyes, hay depósito, la madre cristiana cubana, esposa del pastor Ramón Rigal, que aún sigue en prisión, cumple su condena y está fuera de prisión en este momento. Pero háblame tú de qué esfuerzos están haciendo ustedes porque estas realidades se han visto como parte de una política de disminuir, ¿no?, la presión internacional, sobre todo ante la Unión Europea, que como siempre mantiene una actitud ambivalente.
Bueno, el asunto de la lista de presos políticos es un crucigrama que realiza Cuba para mantener un número que le sea admitido. Y como los interlocutores de ahora le han admitido tener pues más de 70 en prisión de conciencia, más de 30 presos políticos, más de 29 presos políticos y más de 20, son 30 los que están en situaciones carcelarias domiciliares, como se lo han admitido, ella en momentos de represión, el régimen en momentos de represión, mira a ver si puede subir más esas listas sin perjuicio, ¿no? Es un juego terrible, porque Cuba está jugando con una de sus armas de represión más crudas, que es la prisión para una persona por conciencia. Está jugando con eso no en función de criterios, no, está jugando con eso porque la comunidad internacional de alguna manera se lo está permitiendo, no se lo está censurando. Entonces, es muy triste ver cómo este mes ha habido 9, 8 nuevos convictos políticos, cuando la media, que ya era altísima, ya era escandalosa, era de 3 o 4. Este mes hemos duplicado y vamos a peor, porque hay muchísimos periodistas independientes que están siendo multados, y ya sabemos que la multa, lo siguiente, si es una multa muy excesiva que no puede pagar un cubano, es ir a prisión. Por lo tanto, 30 periodistas y actores de la sociedad civil que están siendo 10 amenazados y 20 ya han sido multados por la ley 370, que les obliga a no expresarse en Internet como ellos quieran, siempre con respeto a la intimidad de las personas, etcétera, etcétera, sino sus opiniones políticas. Pues esto es un caos absoluto de la comunidad internacional. Yo no sé cómo no empiezan a tomar cartas en un asunto mucho más fuertes, ¿no? ¿Toman cartas? Sí, pero esto es escandaloso, esto es muy preocupante. Hay mucha gente sufriendo por culpa de estas políticas, ¿no?
Bueno, tenemos el caso de Roberto Quiñones, emblemático, que está guardando prisión, pero indudablemente vemos también cómo el decreto ley 370 está aniquilando la libertad de expresión en Internet. Y es que hoy los medios de información, y de esto hablaba yo ayer con la activista de Cibercuba, periodista independiente, Ileana Hernández, me hablaba de la persecución implacable que hay. Hay un nuevo capítulo, ¿no?, que ellos han implementado, que es la usurpación de personalidad. O sea, periodista independiente que no pertenezca a los medios está usurpando una personalidad, y ahí mismo pues le aplican propaganda enemiga, lo encarcelan. ¿Cómo podemos combatir, no?, desde el exterior, ustedes allá y nosotros aquí, el que se sepa la realidad, que el coronavirus en Cuba está siendo utilizado más como un método represivo que como un método de saneamiento y de tratar de llevar a la población a vivir en mejores condiciones?
Bueno, el asunto del coronavirus está sirviendo en todos los países donde hay regímenes presidenciales o partidos políticos de ciertos extremos, está sirviendo para extremar, ¿vale? Además, la preocupación generalizada del mundo entero por culpa de esta pandemia. Entonces, ¿qué es lo que hace Cuba? Cuba sabe que tiene un espacio para generar represión, que ya, digamos, los medios de comunicación están muy ocupados con la represión local como para ocuparse ahora mismo de esto. Sin embargo, esto cala diplomáticamente, que es lo importante. Esto cala diplomáticamente. Otra cosa es que los medios de comunicación puedan tener un cierto margen para hacer barbaridades y que el mundo no se les eche totalmente encima. Pero la diplomacia sí toma nota, la diplomacia sí se escandaliza, la diplomacia sí pasan los comunicados a todas las oficinas pertinentes y rápidamente nos llaman también para preguntar por la situación, qué es lo que creemos, si va a ir a peor, si no. Es decir, hay preocupación. Cuba no le está haciendo esto gratis y de alguna manera le va a costar. Lo que pasa es que es muy triste vivirlo, ¿eh? En primera persona, digamos, en frente de la cámara de primer plano que está filmando todo lo que pasa, ¿no?
Ahora bien, yo te hago una pregunta. ¿Existe algún plan en Cuba para cuando se supere la pandemia? Y esto, indudablemente, yo creo que nadie, mejor que los cubanos que están dentro de la isla y que se están sintiendo el rigor de la falta de medicamentos, de la falta de productos de limpieza, no sé, me gustaría tener tu opinión porque Díaz-Canel, Murillo, Alejandro Díaz, Omar Mierca saben cómo se debe hacer, pero no se atreven a decirlo. ¿Hasta dónde ellos mismos están siendo parte de lo que es la planificación para no poner en función del pueblo cubano las medidas necesarias, la información, el suministro de alimentos, el suministro de productos de higiene, y planifican una economía para el futuro después que pase la pandemia?
Vamos a ver, todo lo que está sucediendo es un entorno perfecto para las dictaduras, ¿no? Y todo lo que está ocurriendo, yo creo que desgraciadamente va a agudizar más la represión, porque, vamos a ver, el régimen cubano sabe perfectamente que en estos momentos, si el descontento era fuerte antes, ahora mismo va a tener un descontento en la población al que no ha hecho frente en muchísimos años, ¿no? Todo esto que está pasando es producto de estas circunstancias, ¿no? Cuanto más debilidad siente el régimen, con más fuerza, si no es un régimen que quiera cambiar, que quiera transitar hacia cualquier modelo democrático, evidentemente con más fuerza va a reprimir, con más fuerza va a actuar. O sea que lo veremos cómo evoluciona todo esto, ¿no? Y para la economía cubana no quiero ni pensar lo que va a ser para el pueblo, ¿no? Para el pueblo de Cuba, que son los que sufren todo.
Bueno, y esperemos a ver qué ocurre luego de estos planteamientos, porque verdaderamente los lineamientos del partido para el plan estratégico del 2030, imagínate tú, documentos obsoletos a la vista de un nuevo escenario que se abre. Porque mira, hay una realidad. El pueblo cubano, ¿no? El que quiere verdaderamente trabajar en favor de aperturas democráticas, va a resentir mucho en lo que es en el orden económico las consecuencias de esta pandemia en el mundo entero, pero sobre todo los que tienen familiares en el exterior que indudablemente no van a poder asistir a los suyos de la misma manera, ya vivan aquí en Estados Unidos, vivan en España, vivan en Alemania, porque esto ha sido una crisis mundial que ha socavado la economía. Y ahora mi pregunta va hacia ti, ¿qué va a pasar con todos estos cubanos que han tratado de mantener sus negocios abiertos, sus paladares, las remesas? ¿Cómo tú puedes planificar para de aquí a 30 años lo que no eres capaz de resolver en este momento, en el año 2020?
A mí me parecen héroes, que me parece que el pueblo cubano es un héroe sobreviviendo, ¿no?
Uh-huh.
Pero no se me ocurre otra manera que precisamente que esos empresarios, que ese pueblo, y esos contrapapistas, etcétera, tengan, como siempre, que cargar con todas las consecuencias de la mala gestión de su gobierno. Es una desgracia. Llevan 60 años así. quizás se puedan lanzar esta vez, no sabemos, pero sabemos que llevan 60 años arreglando los agujeros y los huecos que deja su gobierno y cargando con todo ello. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Antes había un motivo ideológico, alguien creía en algo, ¿no? Bueno, pero es que hoy en día ya todas esas mentiras ya no se las cree nadie. Entonces, ¿qué es lo que les queda, no? Tienen que repasar todos los huecos de las carreteras, tienen que arreglarlo todo, tienen que solucionar todo, y encima ya no hay una motivación, ¿no? Ese pueblo ya no puede más. A ese pueblo hay que ayudarle a salir de ese sistema de los inahuaos, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoner Defender, por haber compartido con nosotros y con el pueblo de Cuba que escucha este programa y también en el exterior los criterios de todo lo que está ocurriendo alrededor de estas excarcelaciones y las motivaciones de más represión amparados en el COVID-19. Y precisamente para hablar del COVID-19, tengo en línea telefónica al doctor Jorge Martínez, porque Granma en el día de hoy ha publicado una nota que dice que Cuba es en escenario favorable de la curva evolutiva del COVID-19, pero hay que evitar la irresponsabilidad. Eso dijo el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, explicó esto ante una pregunta de Granma, el periódico oficial de Cuba, en la conferencia de prensa diaria. Y me gustaría, doctor, pues tener su criterio, hasta dónde es confiable esta curva y la responsabilidad o irresponsabilidad de ese régimen, cuando vemos fotografías de tumultos en colas, cuando vemos que no existen las metodologías que se tienen que preservar para que justamente esa curva baje. Deme su criterio y bienvenido, doctor Jorge Martínez.
Gracias, Gary, como siempre es un placer. Mira, lo que ha pasado con el sistema de salud de Cuba es que siempre los datos han cambiado y se han favorecido para estar aparentando de que es el mejor sistema de salud del mundo. Y cuando vemos en la realidad, cuando baja el cubano de a pie a los hospitales cubanos, se ve que el déficit y la escasez es general. Pero siempre Cuba se manipularon los números cuando querían hacer el país de que la tasa de mortalidad se comparara con los países desarrollados. Cuando moría un bebé se ponía otra causa de muerte, se esperaba otras cosas, o sea, se cambiaba el patrón. Cuando se ha querido acabar con una epidemia, simplemente se le informaba a los médicos que no podían poner, y eso lo saben los que me están escuchando, eso no es nada oculto, que les decían que cambiaran el diagnóstico para que no fuera el diagnóstico que no se quería. O sea, de creer en los números cubanos, te digo, es igual que los números chinos, no creo en ninguno de ellos. Siempre lo he dicho, desde China, desde el principio lo dije, está ocultando los números, y Cuba está ocultando los números, como que creamos ahora que en Corea del Norte no hay coronavirus. O sea, lo tenemos en todos los países del mundo, en Corea del Norte dice que no. Entonces, como es todo contado por la misma tijera, no creo en ningún número, ni creo en un periódico, que simplemente informa lo que le dicen que informa. Acuérdate que siempre Granma se ha jactado porque había en Cuba todo se sobrecumple, todo es perfecto, hay papa, hay carne, hay arroz, hay de eso, pero el pueblo se muere de hambre, como ha dicho cubano, hay que ir a comprar noticiero o hay que ir a comprar a Granma. Entonces, cuando te digo estas cosas es que no creo en esa estadística que está diciendo el pueblo cubano, ojalá que fuera verdad, porque es un beneficio para la gente de Cuba y ojalá que pudieran controlarlo. Sí te puedo decir que las medidas de control que hace quizás en Cuba el sistema de salud es bien riguroso, el control epidemiológico en Cuba, hasta que yo me recuerdo, era bastante riguroso, que si lo hacen ahora van a ayudar mucho a las personas y creo que lo están haciendo bastante a nivel de cuadra en todos los sentidos, pero de ahí a que la población pueda mantenerlo va a ser un poco difícil, porque te digo, no tienen alimentación, no tienen las cosas, a veces tienen que pasar una semana haciendo cola para esperar a ver qué día que venga el pollo, que venga un detergente, que venga un jabón, y después vemos los tumultos en las colas, y eso no los va a dejar de que puedan hacer las cosas lo más aisladas posible, porque es imposible. o sea, por la propia escasez que hay. Entonces, creo que eso va a ser un problema para el sistema epidemiológico cubano, por eso las cifras no creo que sean las reales. Quizás puede ser que no estén haciendo muchos test tampoco. O sea, si tú no haces muchos test, tampoco vas a tener muchos enfermos. Y si los test te dan positivo, bueno, fueron, lo ponemos dudoso y ya no entran en la categoría de clasificación. O sea, esto depende. Puedo explicarte cómo se está llevando a cabo esa regulación para poder sacar esas cifras y decir que es para tomar a Cuba de ejemplo o no. Es un poco incorrecto.
Bueno, indudablemente hay una realidad. Esta casta que desgobierna el régimen castrista y que está al frente de Díaz-Canel, pues indudablemente raramente tendrá que estar aglomerado en una cola, como hemos visto fotografías ahora, el mercado de Cuatro Caminos, otra fotografía de grupos, ¿no?, intentando comprar pollo, aceite, jabón, detergente, y ellos indudablemente con los nasobucos, como le llaman, confeccionados, pues muy hermosos, guardando su distanciamiento social, pero no tienen la misma circunstancia. O sea, no se rodean ni tienen que pasar por las necesidades de un pueblo que en este momento, cuando estamos viendo fotografías que circulan en las redes sociales, de inmediato nos da grima ver cómo los pobres cubanos pues tienen que estar inventando con trapos sucios que no son los mejores, de los más adecuados, no tienen aseo, no hay higiene, pero no guardan distanciamiento social y tienen que ir corriendo a un mercado donde estos que están hablando por televisión con sus guayaberas en combinación con los nasobucos no tienen que hacerlo. Entonces, donde ahí es donde los medios oficiales y la mesa redonda, yo creo que son los más anticubanos que existen en la tierra. No sé cómo lo ve usted.
No, mira, eso te voy a explicar, eso tú me estás hablando de ahora. Yo te puedo hacer una anécdota de cuando yo era un niño, que era pionero, pero no se olvida nunca, que nos llevaron una actividad de esa famosa de partido y demás, y llevamos varias horas los niños allí sin comer nada, sin tomar agua, porque había que esperar a los dirigentes, y aún así vino la actividad. Me recuerdo que habló el ministro de Educación, Gallego Fernández, y seguían sin darnos agua ni comida a los niños después de casi 7-8 horas esperando. Y después, a mí no se me olvida porque me quedó en la mente, ellos salieron para una habitación, un lugar que estaba así al lado, y me recuerdo que le dieron un banquete de fruta, chocolate, no sé cuántas cosas, y nosotros los niños mirando a través de aquellas ventanas cómo ellos se alimentaban de esa forma, y nosotros no habían dejado ni agua, ni merienda, ni comida durante más de 8 horas. Por supuesto, nos regañaron por ver aquello, porque imagínate cómo vamos a ver aquello. Pero eso, a mí me pasó, eso no te estoy diciendo ahora, eso me pasó a mí hace muchos años ya, porque ya tengo 54 años, voy a cumplir, me pasó hace muchos años, así que imagínate, vamos a sacar la experiencia de 40 años, por decirte algo, 40, 45 años que me pasó esto, así que pase ahora, creo que debe seguir pasando, porque desgraciadamente el de abajo siempre es el que ha sufrido y el que ha pasado más trabajo, desgraciadamente, y duele porque es un lindo pueblo, tenemos un hermoso pueblo que quiere luchar, que quiere salir adelante, pero cada vez que alguien intenta levantar la cabeza, se la planan, se la pican y se la quitan. Eso es una realidad. Y ahora con esto del coronavirus, estamos viendo que están saliendo muchas más cosas y desgraciadamente el que sigue sufriendo más es el pueblo cubano.
No, y si vemos la fotografía de cómo amaneció el mercado de Cuatro Caminos, el doctor, verdaderamente es para horrorizarse, porque independientemente de que el tumulto es grande, hay personas que están con su rostro descubierto, otros con trapos en la cara, que claro, no son las mascarillas quirúrgicas como las que usa Raúl Castro, Díaz-Canel, Manuel Marrero Cruz, que indudablemente tienen un precio que el cubano común y corriente no puede acceder. Además, no tiene cómo acceder a ella. ¿Hasta dónde estos disparates pueden convertir a Cuba en una víctima mortal de esta pandemia que en países capitalistas con adelantos, con científicos trabajando a diario para buscar vacunas, buscar tratamientos momentáneos, crear condiciones para que cada cual se proteja en el orden sanitario y también habitacional, puede convertir a la isla de Cuba en una masacre.
Exactamente, mira, hay que preguntarle a las personas que están, que me imagino que ya deben estar los órganos militares de la seguridad, sí, del Estado en los crematorios. Esas son las personas que saben la realidad de lo que está pasando. Y hay que tener mucho cuidado, porque esto te digo, hay países que están aumentando de forma drástica. Yo estoy viendo los resultados en países, vamos a compararnos con como Perú, Colombia, otros países que son hispanos, que no tienen una población tan grande como Estados Unidos. Vamos a parar a compararnos más o menos, y ellos están teniendo unos brotes excesivamente fuertes, como Ecuador. Entonces imagínate Cuba, que tenía un turismo español muy alto, un turismo italiano, o sea, el turismo en Europa, en Cuba es alto. Así que imagínate que el nivel de contagio tiene que ser muy alto en Cuba, y el nivel de mortalidad igual, porque te digo, desde no haber higiene hasta, como lo he dicho siempre, una alimentación que no es la mejor, aunque intenten decir que no, en Cuba la alimentación no es la mejor, las personas están sufriendo cierto grado de desnutrición en algunos tipos de alimentos, y eso sí va a conllevar a que el sistema inmune no pueda pelear, no pueda trabajar y no se pueda defender de este virus, que vamos, que en países desarrollados está dándole duro, pero como Reino Unido reportó 649 muertos en el día de ayer, así que imagínense.
Gracias por haber compartido con nosotros este tiempo hablándonos de las terribles consecuencias, ¿no?, de la falta de piedad que esa junta militar castrista que encabeza Díaz-Canel lleva adelante con relación a combatir el coronavirus en Cuba. Con esto pues me despido en el día de hoy, dándole las gracias en estudios a Danilo Fuentes Cortés en la asistencia técnica, Miguel Sánchez y Cari Roque guardando la cuarentena establecida por las regulaciones impuestas por el CDC, y desde luego los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.